Speed.
No se comenta de otra cosa en la ciudad. Pato Navia es un hombre que trabaja mucho y descansa poco. Hace clases en la Universidad de Nueva York y cuando sale de vacaciones allá, normalmente viene a hacer clases en la Universidad Diego Portales acá. Bienvenido al programa, Patricio Navia. Me acompaña Arturo Fontaine. A ver, te voy a hacer una pregunta como se hacen, como normalmente parten las entrevistas a los extranjeros. ¿Cómo se nos ve a nosotros desde allá?
Sí, bueno, Chile no es en prioridad, creo, en ninguna parte del mundo.
Ah,
es.
No, ¿eh? Vaya.
Allá me acuerdo
ya muy partiste bien, echándome el avión abajo.
Me acuerdo muy bien en 2010, después del terremoto, la primera noticia que publicó el Wall Street Journal, eso eran como eran las 3 de la mañana acá, así que las 12 o la 1 de la mañana en Nueva York, fue en terremoto en Chile, las minas de cobre siguen funcionando. Y es eso, Chile, sigue siendo el cobre.
Oye, Pato, ¿y cómo se ve el tema Trump allá? El tema Trump y guerra comercial con China.
Hay distintas dimensiones del tema Trump, ¿no? Los medios están obsesionados con Trump. Trump le ha ayudado mucho a los medios porque tienen mucha más cobertura. Él critica mucho al New York Times, pero el New York Times ha mejorado mucho con Trump precisamente gracias a Trump. En eso, probablemente los más felices con Trump son los medios y tienen esta dualidad. Por un lado quieren que pierda, pero por otro saben que si Trump vuelve a ganar, a ellos les va a seguir yendo bien. Sí.
Se les puede acabar el negocio.
Y hay otras dos dimensiones importantes. Está lo de la guerra comercial, que le está haciendo daño a la economía estadounidense y le puede perjudicar su reelección. Y está el tema de la migración, que es probablemente su mejor carta. El tema de la migración le genera un apoyo importante en alguno de los estados decisivos para las elecciones de 2020 y le permite un tema de campaña que es ganador en Estados Unidos. Y bueno, los demócratas están tratando de responder de forma desordenada y ya veremos en 2020 si van con, para ponerlo en términos chilenos, si tienen de candidato a José Miguel Insulza o a Beatriz Sánchez, ¿no? Esa es la disputa.
¿Quién sería uno y quién sería otra?
Bueno, Insulza sería Biden, ¿no? Biden es el más moderado, el más tranquilo, que tiene una serie de pasivos, pero también tiene hartos activos, y los más radicales hacia la izquierda, digamos, los frente amplistas del Partido Demócrata serían Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Y en el medio estaría Kamala Harris, que es esta senadora de California, que fue fiscal de California, que sería una candidata que trata de mezclar tanto el componente de la identity politics, de las políticas de identidad de los demócratas, que mientras más categorías de diversidad tengas, mejor. O sea, ella es negra, pero también india, porque su madre era india, y es mujer, entonces mezcla todas esas cosas. Con un mensaje más de yo puedo gobernar porque fui fiscal del estado de California, por lo tanto no soy solo promesa, sino también sé meter gente presa.
Pato, ¿hasta qué punto las banderas de Trump en materia de la guerra comercial con China interpretan también a un sector del Partido Demócrata? ¿Es verdad eso o no es verdad?
Sí, sí, mucho. El Partido Demócrata ha sido bastante duro contra China y es el partido más proteccionista, tradicionalmente proteccionista. Entonces, cuando Trump juega con la guerra comercial, sabe que hay demócratas que no lo van a poder criticar y que no lo quieren criticar. Los demócratas lo pueden criticar mucho por el tema de la migración, pero por el tema del proteccionismo y de acusar a China que se está aprovechando de Estados Unidos, es un tema que tradicionalmente los demócratas han defendido. Los demócratas en general son un partido bastante más proteccionista. Es verdad que Bill Clinton abrió el Partido Demócrata hacia acuerdos de libre comercio, pero en general lo hizo con votos republicanos. El acuerdo de libre comercio con México tuvo más votos republicanos que demócratas y lo impulsaron los republicanos antes que llegara Bill Clinton. Y en su momento, en 2016, Hillary Clinton también hizo campaña contra el TPP. Se puso a cuestionar el TPP que ella misma había negociado. O sea, los demócratas son un partido que históricamente por su conexión con los sindicatos ha defendido el proteccionismo. Ahora que Trump también defiende el proteccionismo, todos los neoliberales del mundo, los Ricardo Lagos del mundo, no tienen dónde estar, ¿no? Porque, digo, ¿quién ahora impulsa el libre comercio? Nadie se atreve a defender el libre comercio en el mundo. Todos dicen sí, libre comercio, pero con condiciones. Entonces, en ese sentido...
¿Tú no ves que esté surgiendo en el Partido Republicano ninguna resistencia?
No, Trump es dueño del Partido Republicano. Todos los republicanos moderados se están retirando, se están yendo del partido, se están yendo a la oposición. Y no, tiene control absoluto. Del partido. ¿No?
¿Y cómo ves tú la elección?
Falta bastante. Las primarias empiezan a fines de enero en Iowa. Y después vamos a tener en febrero en New Hampshire, todas las semanas.
Son elecciones primarias que van a tener interés o tensión solamente por el lado demócrata.
Sí, tradicionalmente los presidentes en el poder no son desafiados en su partido. La última vez que un presidente en el poder fue desafiado fue Jimmy Carter el año 80, cuando lo desafió Edward Kennedy. Kennedy ya está muerto, y el 80, o sea, pasó mucho tiempo. Clinton no fue desafiado, tampoco fue desafiado George Bush. Ahora el gobernador Wolf, un gobernador medio libertario de Massachusetts, que abandonó el partido, dice que va a correr como candidato republicano desafiando a Trump, pero probablemente no va a generar ningún tipo de momentum. O sea, Trump tiene la renominación asegurada. Esto va a ser una pelea entre los veintitantos demócratas que hay, pero pues la pelea se está reduciendo a cuatro, o sea, cuatro o cinco que van a ser los importantes, los que ya te mencioné: Bernie Sanders, Elizabeth Warren por la izquierda, Joe Biden en el centro, Kamala Harris ubicándose entre ambos extremos, y Pete Buttigieg, el alcalde de la ciudad de South Bend, que es un tipo de 35 años que habla 7 idiomas, que combatió en la guerra de Afganistán y que además es gay, católico y casado, y que es alcalde de South Bend, la ciudad donde está la Universidad de Notre Dame. Él también está generando algo de momentum porque va a ser el candidato joven, pero es como el candidato emergente, probablemente no para esta, pero tal vez para una próxima.
Puede quedar situado para una próxima.
Para una próxima ocasión o para
un puesto en el gabinete. Oye, ¿y qué tendría que pasar para que perdiera Trump?
Pues se tiene que dar una combinación que no es muy improbable. Tiene que haber crisis económica, tiene que desordenarse lo de la guerra comercial, o sea, los chinos pueden jugar bien las cartas sabiendo que Trump necesita una solución a comienzos o mediados del 2020. Los chinos pueden aguantarse un poco más, y si los chinos están dispuestos a pagar, le pueden complicar la vida a Donald Trump. Y Trump tiene demasiados flancos abiertos, y él está apostando a que esta polarización en torno a la migración y al nacionalismo termine dándole una mayoría suficiente en los estados claves para ganar la elección. Es una apuesta arriesgada y es una apuesta que tiene fecha de expiración. O sea, jugar a que tú vas a ganar solo con los votos de los hombres blancos y las mujeres blancos de más edad es un problema. Es como el desafío de los diarios, ¿no? Si solo le apuestas a que te va a leer la gente mayor de 60 años, pues eventualmente se te van a acabar los clientes.
Ahora, la situación económica no se ve para nada tan complicada. Si tú la ves, ¿tú crees que hay alguna posibilidad que...
Ah, bueno, se invirtió la curva de las tasas de interés de los bonos de 2 años y los bonos de 10 años, que siempre ha sido la señal de que se viene una recesión. Vamos a ver si esa curva sigue invertida. Por un tiempo, pero de nuevo.
Es una señal predictiva.
Es una señal predictiva que ha funcionado muy bien. Ahora estamos en agosto, y agosto es el mes de las vacaciones en Estados Unidos. Si tú mandas un correo, nadie te va a contestar, porque está como febrero en Chile. Pero ya la próxima semana.
Hay dos economías grandes en Europa hoy, y el último trimestre están en recesión, ya técnicamente.
Bueno, Alemania e Inglaterra.
Sí.
Entonces, digo, eso puede pasar, y la guerra comercial le está haciendo daño a Estados Unidos. Trump ahora se echó para atrás en alguna de las nuevas, de los aranceles, de las tarifas, precisamente porque dijo que no quería afectar a los consumidores estadounidenses para la temporada de compras de Navidad, que empiezan en noviembre. Entonces ya reconoce que los aranceles le hacen daño a la gente.
El asesor suyo salió diciendo que el acuerdo comercial con China era inminente. O no sé si inminente, pero es cosa de algunas semanas más.
Sí, ahora hay un problema. Trump tiene bastantes asesores que dicen cosas distintas, y tiene una tasa de recambio de los asesores que parecen, no sé, entrenadores de la Universidad de Chile. O sea, cambian. Hay mucha gente que se ha ido, o sea, del equipo inicial queda bastante menos de la mitad, y eso muestra que hay poca continuidad en el gobierno, y hay muchos cargos que lo están ocupando de forma interina un montón de gente.
Pero hay mucha crítica a la forma como el gobierno en ese aspecto, ¿no? La falta de equipo constante.
Es que nunca ha estabilizado el bote.
No, da la impresión de que
él decide las cosas. Él funciona con esa lógica. Yo en mis clases de política de América Latina en NYU les digo a los alumnos que ellos están tomando este curso porque en realidad están tomando un curso sobre cómo será el futuro de Estados Unidos. Y digo, a río revuelto de populistas, ganancia de pescadores, ¿no? Si hay presidentes populistas en el mundo, en América Latina los entendemos súper bien, o sea, están jugando en nuestra cancha. Lo que ha hecho Trump es lo mismo que en su momento hizo Hugo Chávez y lo que hizo en su momento también Carlos Menem, o sea, concentran mucho el poder en sus propias manos, desordenan el debate con declaraciones fuera de lugar, hablan mucho por los medios que ellos eligen. Chávez tenía el Aló Presidente, Trump tiene Twitter, pero es más o menos la misma lógica, y gobiernan con poca institucionalidad. O sea, a Trump se le ocurre decir cosas que sus ministros los deja pagando, estaban en una posición distinta, y Trump de pronto cambia la política y los vientos se van en otra dirección, y da la impresión que esas cosas las dice a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana cuando se pone a tuitear.
No duerme. Vamos, mucho. Pato Navia, al escenario político chileno. Tú vienes cada cierto tiempo a este pueblo y tus impresiones, digamos, ¿ha cambiado mucho esto? ¿Ha cambiado poco? ¿Consideras que las dinámicas, digamos, que mueven las agujas en Chile están siendo cada vez más tóxicas, cada vez más sanas?
Depende, o sea, depende con qué nos comparamos, ¿no? En general, respecto a América Latina, Chile está mucho mejor y eso es una buena noticia. Ha estado mucho mejor hace tiempo, pero lo sigue estando. Ahora, los ciclos de la economía mundial están soplando ahora en contra, tiene vientos en contra. América Latina en general está pasándolo mal y Chile también lo está pasando mal. Hay algunas diferencias respecto al Chile de hace 20 años, y es que el Chile de hace 20 años tenía una serie de limitantes que obligaban a más diálogo y a ponerse de acuerdo. Ahora toda la gente está vociferando mucho más, nos ponemos bastante menos de acuerdo, pero de nuevo, si nos comparamos con casi cualquier país de América Latina, Chile sigue estando bastante mejor. Si nos comparamos con los que éramos hace 20 años, estamos en una situación un poco más complicada, pero obviamente estamos en un mejor lugar de donde estábamos hace 20 años, por lo tanto los desafíos son más difíciles. O ser campeón de tercera división o de segunda división es mucho más fácil que ser campeón de la Copa Libertadores, y ahora que Chile está tratando de jugar en la Copa Libertadores, los desafíos son más difíciles y más complejos. Hay toda una generación que tiene que dar paso a nuevas generaciones. Digo, la gente que está gobernando en Chile, desde Sebastián Piñera, muchos otros, son los mismos que estaban ahí hace 20 años. Es decir, si tú piensas, hace 20 años los candidatos presidenciales eran Lavín y Ricardo Lagos, y ahora Lagos sigue hablando y Lavín quiere ser candidato presidencial de nuevo. Entonces tenemos que hacer esa transición a esta nueva generación de políticos, que no va a ser una transición fácil, pero es inevitable, va a tener que ocurrir, y esta nueva generación de políticos, cuando llegue a controlar el timón, se van a dar cuenta que la única forma de avanzar es poniéndose de acuerdo con gente que piensa distinto. De eso se trata la política. O sea, todos llegan con ganas de decir, yo soy puro, yo jamás voy a comprometer ninguno de mis principios ni mis ideales, y resulta que en el Congreso tienen que negociar y llegar a acuerdos, y los países avanzan cuando llegan a acuerdos. A lo mejor no les hacen monumentos, pero los Edgardo Benningers del mundo son esenciales, porque son ellos los que permiten que los países avanzan. Los Che Guevara, que tienen monumentos, no logran que avancen mucho los países. Los que logran llegar a acuerdos son los importantes. ¿Sí? Los mejores países del mundo son esos que producen muy pocas noticias, ¿no? Mientras menos noticias hayan o produzcan los países, mejor. Nadie anda diciendo qué terrible el gobierno de Suiza o qué terrible lo que está pasando con Suecia. Mientras los políticos son como los médicos, ¿no? Mientras menos los veamos, mejor.
¿Qué pasó, Patricio Navia, en los últimos 20 años que las perspectivas, los horizontes de la izquierda en América Latina se ensombrecieron extraordinariamente? Es cierto que ahora último, a raíz de la derrota, de la relativa derrota de Macri en Argentina, un gobierno de izquierda, suponiendo que Fernández lo es, el candidato, digamos, podría revertir un poco, pero en general, en los últimos 20 años, la izquierda lo ha pasado mal en América Latina.
Bueno, gobernó por un tiempo importante y gobernó redistribuyendo el boom de los commodities, ¿no? Había mucha plata y la izquierda se dedicó a distribuir. Está bien, porque podría no haberlo hecho, y América Latina mejoró y los países avanzaron, pero creo que ahora la izquierda no sabe qué hacer para volver a crecer. Por cierto, la derecha tampoco, creo que ese es el problema en general de América Latina. Nadie tiene una receta para que Chile, por ejemplo, crezca al 5%. Todos prometen cosas, pero es difícil que Chile vaya a crecer al 5%. Bueno, no se han hecho las inversiones que se tienen que hacer, tenemos que mejorar la infraestructura, tenemos que mejorar sustancialmente la calidad de la educación, mejorar mucho la productividad. O sea, el debate en Chile hoy es si vamos a trabajar 40 horas o 45 horas, cuando el debate debiese ser cómo vamos a tener una productividad del tipo alemana o de los países nórdicos. Ya sea con 45, 47 o 38 horas, lo que necesitamos es mejorar la productividad, no tanto cuántas horas vamos a trabajar.
¿Y eso por dónde ves tú el camino ahí para mejorar la productividad?
Bueno, si sigo la lógica de los académicos chilenos, debería lanzar mi candidatura presidencial acá. Hay una relación inversa proporcional entre la producción académica de la gente en Chile y las candidaturas presidenciales. Digo, mientras menos producción académica tienen, más candidaturas presidenciales lanzan. Pero bueno, habiendo dicho eso, claramente pasa por la educación. Yo creo que el gran debate que en Chile se ha dado, pero se ha dado mal, es cómo vamos a mejorar la calidad de la educación. Y estamos discutiendo eso hace 30 años, sí. Pero la gente que ahora tiene 30 años nació y se educó en este sistema que produce muy poco. La gente en Chile, olvídate del inglés. En el 89, en el debate presidencial, Vigi en algún momento dijo que él quería tener un programa para que la gente aprendiera japonés. Era el país equivocado, algunos prometen chino. Pero en Suecia, en la mayoría de los países de Europa, casi todo el mundo habla el idioma propio y el inglés. Y en Chile todavía estamos discutiendo si hay gratuidad o no hay gratuidad, si hay tómbola o no hay tómbola.
Oye, y no solo eso, en el nuevo currículum...
Si lucro o no lucro.
Oye, y en el nuevo currículum, tú no puedes especializarte en inglés. O sea, no puedes profundizar en inglés. Tienes un solo curso básico de inglés para todos, y si tú quieres ir más allá de ese curso básico, no puedes hacerlo. Eso es el programa que se estaba aprobando. Es una cosa insólita.
Ningún otro idioma.
Contrata un profesor particular, digamos. Claro. Ningún otro. Sí. Y todos sabemos, porque en la universidad vemos las dificultades que tienen los alumnos que se gradúan para aprender inglés, digamos. O sea, es muy poco el inglés con que vienen. O sea, si tuviéramos un grupo que por lo menos optara para un inglés más avanzado, sería una gran cosa. No se puede. Tampoco puedes en ese curso básico tener un nivel alto y un nivel medio o básico. Tampoco. O sea, en eso, digamos, estamos avanzando cero.
Yo comparo mis alumnos de la Universidad Diego Portales con los alumnos de la Universidad de Nueva York. Y espero que nunca tengan que competir, porque si alguna vez les toca competir, los alumnos de la Universidad de Nueva York les van a pasar por encima 3 veces a los Portales. O sea, son chicos que llegan a los cursos preparados, lo leyeron todo, quieren aprender más cosas. Tú citas 3 libros y después te comentan y te mandan un correo diciendo, pues leí este libro y me parece muy interesante, además el autor es fascinante, y salió un artículo recién ayer en este diario en Finlandia sobre este autor. Aquí en Chile te reclaman y dicen, mundo. No, tienes que darnos cuántas hojas vamos a leer, y por cierto, no me pases lecturas.
Patricio, entiendo que tú estuviste haciendo clases en Argentina, no sé si todavía las haces.
En Guayú tiene un campus en Buenos Aires. Di clases hace unos años allá, no lo he vuelto a hacer porque tengo la agenda un poco ocupada.
¿Y qué experiencia recogiste ahí?
Pues eran alumnos estadounidenses en la Argentina de Cristina Kirchner.
Entonces, una cosa distinta.
Entonces fue, no fueron alumnos argentinos.
O sea, es una burbuja, muy.
Pero esos son, de nuevo, los
programas muy singulares.
Pero en Guayú tiene, por ejemplo, campus en Abu Dhabi, tenemos en Shanghái, y los alumnos en general, casi todos los alumnos pasan al menos un semestre en alguno de estos campos, y muchos pasan un año e incluso 2 años en alguno de los campus de NYU en distintas partes del mundo, porque también uno de los objetivos de la universidad es prepararte para el mundo, y para eso tienes que interactuar con gente que sea muy distinta.
O sea que ese tiempo que trabajaste en esa experiencia, digamos, más bien te permitió oler más de cerca la política argentina.
Yo he seguido mucho la política argentina hace bastante tiempo. De hecho, sigo bastante la política de toda América Latina y he estado harto en Argentina en los últimos meses. Digo, podemos discutir Argentina un montón. Creo que lo que pasó con Macri refleja también un problema de la derecha en general. O sea, Macri llegó diciendo, yo voy a hacer 2 cosas. 1, no soy corrupto, y 2, voy a arreglar la economía. Y resulta que partió al gobierno y Macri tenía su plata afuera, y tenía los Panama Papers, y varios de sus ministros tenían su plata afuera. Entonces la gente dijo, son todos iguales, esto Cristina puede haber robado, pero da la impresión de que Macri sacaba su plata igual, así que está más o menos al mismo nivel, y no arregló la economía. Entonces, yo uso una metáfora que es una metáfora dura, pero Macri es como tu pareja actual que te estafó y vendió la casa y ahora estás quebrado. Y aparece luego Cristina, que es tu expareja, que también te estafó y te maltrató, y más encima trajo un hijo fuera del matrimonio. pero ya pasaron algunos años y al niño le tienes cariño, es parte de tu vida, te acostumbraste a él, todavía te duele lo que te hizo Cristina, pero te duele mucho más lo que te hizo Macri, porque no tienes dónde vivir y al niño lo quieres mucho. Entonces terminan votando por Cristina, no porque crean que Cristina es la salvadora, sino porque creen que Macri se los jodió de una forma que les hace pagar 50% de inflación.
Eso no solo es un tango, yo puedo decir una gran novela.
Sí, la verdad. Oye, ¿y qué pasó con la Concertación en Chile? Porque mencionaste a Böninger, sí, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué fue de la Concertación? ¿Dónde está? ¿Qué destino tiene?
Yo no soy nostálgico del pasado, ¿eh? Yo creo que no podemos volver al pasado para tratar de construir un mejor futuro. Podemos aprender lecciones del pasado. La Concertación creo que se murió porque no logró aceptar, y esto es el segundo periodo de Bachelet, no logró aceptar las cosas buenas que hizo. De nuevo, la metáfora correcta para Chile, creo, es que Chile... o la constitución del 80 y en general el Chile nuestro es como el hijo de una violación. Entonces el origen es muy brutal porque es la dictadura que impuso el modelo, pero pues después de 40 años resultó ser una buena persona y el padre adoptivo lo educó bien y Chile es un país que funciona con una constitución que funciona relativamente bien, que podemos mejorar, pero es una nación estable, se vienen inmigrantes de otros lugares, es un país de oportunidades, pero ahora la Concertación mira a ese hijo que crió y no les gusta, no tanto por lo que es, sino porque físicamente se parece a Pinochet. Y siguen obsesionados con Pinochet. O sea, los chilenos ya ni siquiera saben que, o sea, saben que es Pinochet, pero no les importa mucho. El 11 de septiembre se acuerdan más de lo que pasó en Estados Unidos, de lo que pasó en Chile, pero esta vieja generación sigue marcada por eso y no logra superar esa etapa. Entonces, la izquierda reniega de lo que hizo la Concertación cuando debió haber estado orgullosa de lo que ocurrió. Orgullosa en el sentido de esto es lo que hicimos, pero esto es lo que queremos hacer. O sea, orgullosa como Chile puede estar orgulloso, no sé, de la época de Bielsa en el fútbol o del 98. No quieres volver con Acosta o tal vez no quieres volver con Bielsa, sino que quieres algo mejor. Pero es como rechazar, negar lo que hiciste, todas las cosas buenas que hiciste, y eso significa que si no las aceptas no puedes tener futuro. O sea, para Chile, Pinochet es como Darth Vader y Chile es como Luke Skywalker. Entonces Darth Vader es una parte innegable de lo que es Chile, pero es una fuerza del mal. Pero creo que lo que logra Chile es construir una democracia que funciona con derechos, que se amplía, que crece a partir de esa historia tan trágica de la dictadura. Pero pues, el desafío es mirar hacia adelante y a mí me parece tan erróneo
el pasado,
me parece tan erróneo negar el pasado como claro, tratar de hacerlo volver. O sea, tampoco
puede. Pero había en la Concertación un proyecto, por ponerlo algo, digamos, socialdemócrata, digamos, ¿no? Y eso como que se ha ido desvaneciendo. Tú ves que no hay gente joven que uno, digamos, que llame la atención en los partidos que formaron parte de la Concertación. Más bien uno siente que esos partidos están envejeciendo. Y más bien la renovación de la izquierda viene por la idea del Frente Amplio.
Sí, pero se va a dar la renovación, eso es inevitable, es parte de la especie humana.
¿Pero tú crees que se va a dar dentro de los partidos tradicionales o más bien van a ser sustituidos por el Frente Amplio como fuerza de izquierda viva?
No, yo creo que el Frente Amplio va a terminar siendo un partido tradicional igual después de un tiempo. O sea, en 15 años más la gente no va a saber qué es lo que es más viejo, si el Frente Amplio o el Partido Socialista. O sea, esto de ser nuevo en la política dura solo una elección. A la siguiente elección ya eres un poquito viejo. O sea, George Jackson va a llevar 8 años en el Congreso, Camila Vallejo lleva 8 años en la política. O sea, no hay gente nueva y las nuevas generaciones lo ven como ya es vieja, ¿no? Va a tener 30 años o más de 30 años. Entonces, siempre va apareciendo nueva gente y va renovando la política. Ahora, a mí lo que me tranquiliza de Chile, por eso yo soy un optimista respecto a lo que pasa en Chile, es que en Chile gobierna o sea, electoralmente decide la clase media, y la clase media chilena es muy moderada. La clase media chilena quiere que la fiesta siga y se expanda y siga creciendo, no quiere revoluciones. Marx lo decía muy bien, ¿no? Que la pequeña burguesía, la clase media, era enemiga del pueblo, porque el pueblo no tenía nada, la clase obrera lo único que tenía que perder eran sus cadenas, pero la clase media tenía cosas que perder, y esta clase media chilena tiene cosas que perder y votó por Piñera porque el 2017 en la campaña de segunda vuelta Alejandro Guillet se puso a citar al Che Guevara. O sea, y eso no gana elecciones en el Chile de hoy. El Chile de hoy lo que gana elecciones es que tú prometas un mejor futuro con más inclusión, con oportunidades, con mejores trabajos, con mejor jornada laboral, con más posibilidades de que la gente viaje. La gente tiene aspiraciones para hacer cosas, quiere mejores pensiones, quiere mejor salud, y eso lo consiguen con el modelo. O sea, la gente no quiere cambiar de modelo. Tú les dices, tengo un modelo bolivariano alternativo, y te dicen, no, no jodas, el modelo está acá, eso es lo que queremos. Pero queremos que funcione para todos. O sea, no queremos que los bancos abusen, no queremos que los empresarios abusen, queremos que esto funcione, que yo el fin de semana pueda ir al mall o a la playa o al parque, sea vegano, no sea vegano, quiero decidir por mí y que haya un modelo que funcione para todos.
Eso debería ser lo que gana, digamos, adhesión, pero lo que vemos hoy día en la generación de recambio, más bien es la línea de que hay que cambiar la estrategia económica fundamental, que hay que superar el capitalismo o el neoliberalismo, que es más o menos lo mismo, y avanzar hacia un sistema que no sabemos exactamente cuál es, pero que sería en todo caso diferente de este, digamos,
¿no? Esa es parte de la juventud, ¿no? La juventud quiere cambiar cosas, y ya lo decía Allende, que ser joven y no ser revolucionario es contra natura. Pero esos mismos jóvenes al final se crearon en un sistema capitalista y un sistema neoliberal. Van a comprar el fin de semana al mall, quieren comprar por internet, y cuando llegue Amazon son los primeros que van a poner su cuenta en Amazon, y eso va a complicar a Ripley y a Falabella y a todos los otros. O sea, son los revolucionarios de Corner Shop. Tienen sus cuentas, usan Uber. O sea, se compraron el modelo capitalista, en cierto modo rechazan ese modelo, pero en esencia lo que están terminando, lo que van a terminar de hacer es mejorar el modelo capitalista. Pero tú diles, ándate a la montaña a combatir a los guerrilleros, y dicen, bueno, pero hay cobertura, hay roaming, puedo contratar para poder comunicarme con
mis papás. No, yo creo que ese camino está muy bloqueado, pero el camino que yo no veo tan bloqueado es el camino del populismo, por ejemplo.
El populismo significa muchas cosas distintas para mucha gente, ¿no? La definición de populismo que te dan los expertos es, los populistas son líderes que tienen que tener carisma. Y es como, bueno, si no tienes carisma no ganas ninguna elección. Claro, o sea, claro. Pero esta idea del pueblo contra la élite creo que responde también a una lógica de exclusión de las élites tradicionales. O sea, en muchos aspectos en Chile, si tú comparas, no sé, los hombres más ricos de Chile hoy y los hombres más ricos de Chile hace 40 años, pues son más o menos los mismos. Si en Estados Unidos comparan los más ricos hace...
Yo no estoy tan seguro que sean los mismos.
Los Luxich tienen 35 años, 30 años. Hace 30 años eran Angelini, Luxich, los Mate.
Y hoy... Pero ellos, esos tres, crearon sus propias fortunas.
Un poquito, digo, eres Mate, no eres González Pérez. Pero no eres Zuckerberg,
no
eres
Jeff Bezos. La fortuna de los Mate era un hombre que no tenía ninguna fortuna, no tenía profesión. No,
ya estamos como... Tampoco eran pobres.
No, pero no era un hombre que trabajaba, digamos, vivía de su trabajo. Él no tenía propiedades. Él trabajaba en una corredora.
Pero tenía ese apellido Mate, no jodas.
No, hay muchos que tienen ese apellido y que no hicieron
el dinero que hizo él. He encontrado un montón de Mates en Puente Alto. No, o sea, la élite chilena sigue siendo bastante cerrada. Digo, es innegable.
Yo creo que no las grandes fortunas.
No estar en el top uno.
Yo creo que no las grandes fortunas. Si tú miras, fíjate, por ejemplo... Hay una universidad suiza que da un premio a una familia empresarial de 6 generaciones. Se trajo el premio a Chile, lo trajo la Universidad de los Andes, y empezó a le dio el premio, creo que a los Edwards, el premio a los Cousiño, y se les acabaron los nombres. No había un Chile, una fortuna de 6 generaciones.
Pero basta con 3 generaciones.
Entonces, o sea, tuvieron que achicarse.
¿Quién era el papá de Jeff Bezos?
¿Quién era el papá de quién?
Jeff Bezos.
Era un alemán que trabajaba en un circo.
Sí, y su padrastro era un cubano, inmigrante, el señor de apellido Bezos.
Que pero
apellido
un, que pero un ingeniero que trabajaba...
No, pero no creció con el papá Jeff Bezos.
Creció con su padrastro. El que lo educó y el que le pagó la educación fue el padrastro, que tenía un muy buen puesto y un muy buen ingreso. Pero por supuesto no era un millonario.
Y Jeff Bezos hizo su propia fortuna, y Mark Zuckerberg hicieron su propia fortuna, o sea, y Bill Gates hizo su propia fortuna. No son los Rockefeller, no están mal en Estados Unidos, pero no son
general,
los
digamos que la élite chilena, digamos, se mueve poco.
O sea, hay mucha menos movilidad social en Chile que en otro lugar. Ahora, yo soy un optimista, o sea, llegaron inmigrantes, esos inmigrantes van a tener algo de movilidad social.
Yo creo que
hay más movilidad social.
Más nuevos ricos de lo que te
completamente
genera.
De acuerdo.
Sí,
pues. Hoy día hay más movilidad social en Chile que nunca antes en su historia.
Había habido.
Sí. Y hay menos desigualdad que nunca antes en su historia. No, yo no estoy siendo un crítico del Chile de hoy. Creo que Chile tiene que avanzar más rápido, pero vamos en la dirección correcta. Y esa dirección correcta queda en evidencia por el hecho de que aparecen ciertos proyectos. O sea, Corner Shop, por no decirte otros. Y a algunos de estos inmigrantes les va a ir súper bien, y a algunos peruanos les va a ir súper bien, y en las universidades está llegando más gente, y mientras más globalizado sea Chile, más competitivo va a ser el país. O sea, don't take me wrong, como dirían en inglés. Chile va por la dirección correcta. Yo soy un optimista respecto a Chile, yo no soy un pesimista, yo creo que las cosas van a mejorar y van a seguir mejorando, incluso si Camila Vallejo o Giorgio Jackson o Boric son el próximo presidente de la República, van a ser presidentes moderados y van a tener posiciones moderadas respecto a Venezuela y se van a llevar bien con el gobierno de derecha o de izquierda en Argentina y en Estados Unidos, porque eso es lo que quieren los chilenos. Los chilenos lo que quieren es irse de vacaciones a otros lugares, es tener más oportunidades, no quieren destruir la fiesta, quieren ser parte de la fiesta y quieren que cuando entren a la fiesta no les cobren de más y los dejen entrar al salón VIP y tengan todos una chance. Ese es el Chile que hemos construido y creo que va por ahí. O sea, la gente puede rebelarse contra eso, pero trata de quitárselos y hasta ahí nomás llegas. O sea, si alguien dice vamos a nacionalizar las AFP y le vamos a quitar su plata a la gente, la gente debe decir, no, lo que tienes que hacer es darme una mejor pensión, pero esa plata ya es mía. O sea, el sentido de propiedad privada que hay en Chile es innegable. Eso lo tienen desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Lo que hace Camila Vallejo es tomar una bandera de la socialdemocracia. 40 horas de trabajo a la semana y 8 horas de trabajo máxima por día. Si trabajan más, te pagan tiempo extra. Y ahí los empleadores tienen que ordenar para hacerlo más eficiente y mejorar la productividad, pero decir 40 horas de trabajo a la semana no está siendo un revolucionario de Sierra Maestra en Cuba el año 58, está diciendo lo que quieren los suecos hoy y lo que por cierto tenemos en Estados Unidos.
Patricio Navia, profesor de NYU y de la Universidad Diego Portales, aquí en Terapia Chilensis. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer edificio Simón Bolívar 2420 en Ñuñoa. Descubra espacios bien diseñados, visite departamentos pilotos. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Patricio Navia en esta edición del programa. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Arturo Fontén. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.